Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es lunes 8 de enero del 2024. Nos reunimos nuevamente en vivo aquí, los tres juntitos, para darle la bienvenida a usted, Radio Escucha, que es la parte más importante de Sumas, y yo le doy la bienvenida a Rosy Abreu, Santiago Sicard, que los extrañé mucho. Debo confesar que sí, extrañaba este momentito del día, de cada día, de reunirnos y hablar de finanzas. ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos.
Oye, ¿quién iba a pensar que Ivette iba a extrañar un trío? Eso es
voy a saludar ya. Muy buenas noches.
Por favor.
Muy buenas noches a todos.
A toda nuestra audiencia, buenas noches Ivette, buenas noches Santiago. Debo decir que yo también los extrañé muchísimo. Este ratito siempre pues hace como que el día termine más tranquilito y así como más relajado después de un largo día de trabajo. Espero que hayan tenido unas felices fiestas en familia, un feliz año nuevo. Y yo no sé si a ustedes les pasó como a mí, pero ya pasaron los Reyes y yo todavía estoy esperando a que la vieja Belén me deje algo, porque yo me porté muy bien.
Yo voy a decir, Santiago, es hora de esperarse. Yo iba a decir, Rosy, se acabaron la fiesta, ya, enfócate, esto se acabó. No, ella está pensando en seguir gozando.
Claro, yo debo seguir gozando porque yo tengo patronales hasta el mes que viene, que es mi cumpleaños, entonces mis fiestas se culminan el mes que viene.
Allá está, allá le está botando los admiradores el datico. Señores, señoritas, un gusto volver a saludarlas. Empezamos este 2024 con mucha energía, con muchas ganas aquí en Sumas, y especialmente deseándoles a todos los que nos escuchan que este año venga lleno, pero lleno, lleno, llenito de bienestar, de buenos momentos para compartir. Nunca se olviden que la vida es ahora y hay que disfrutarla hoy, pero pensando un poquito también en el futuro, porque el futuro es el segundo que viene, el minuto que viene, el día de mañana, que Dios quiera lo podamos vivir. Y para poderlo vivir tranquilamente, es bueno planificar. Así que nuestros mejores deseos desde Sumas para ustedes, y aquí estaremos, Dios mediante, noche tras noche, en esta corta hora, acompañándoles y contándoles un poquito de finanzas, de economía, de, por supuesto, tácticas para su bolsillo y de algunos daticos adicionales que les permitan tomar mejores decisiones con su vida financiera. Esta noche, precisamente, iniciamos entonces, como ustedes ya lo saben, con nuestros factores del día que tenemos esta noche.
Iniciamos nuestros factores hablando de Estados Unidos, ya que los consumidores estadounidenses prevén un menor aumento de la inflación, esto según la Fed de Nueva York.
Por su parte, el Foro Económico Mundial advierte de una reducción en la cooperación global desde el año 2020.
Y el Fondo para Pandemias anuncia una segunda ronda de financiamiento que incluirá un paquete de $500 millones.
Y la ABA, la Asociación de Bancos, pondera incidencia del crédito bancario en la evolución favorable de la economía.
Para aquellos que no faltan al Fitur, pues les contamos que el Banco Popular afianzará su liderazgo de apoyo al turismo en el Fitur de este año.
Y en Conversando a Fondo, vamos a iniciar el año conversando sobre fondos, y esto lo haremos con Harry Heisen de JMMB.
Y seguido nos vamos a nuestra estadística, donde estaremos dándoles esa cifra importante relacionada con los usuarios del Internet Banking en nuestro país.
Hoy tenemos el anuncio de subastas del Banco Central para mañana, y por eso nos acompañará Víctor Reyes en Descifrando el Mercado para ayudarnos a descifrar esas subastas actuales de las notas del Banco Central, las de la semana pasada y las de mañana martes.
Y para finalizar, señores, como todos los días, nuestra cherry del pastel. La frase a recordar: no se vaya porque Sumas está iniciando. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Y damos inicio a nuestros factores en los mercados internacionales. Las previsiones de inflación a corto plazo de los consumidores estadounidenses cayeron en el mes de diciembre al nivel más bajo en casi 3 años, según un informe publicado en el día de hoy por la Reserva Federal de Nueva York. La inflación dentro de un año se situaría en el 3%, la lectura más baja desde enero del año 2021, frente a una proyección del 3.4% en noviembre, dijo el Banco Regional de la Fed en su encuesta de expectativas de los consumidores. Los encuestados veían la inflación a 3 años en el 2.6% frente al 3% de noviembre, mientras que las presiones sobre los precios a 5 años se situaban en el 2.5% tras el 2.7% ocurrido en noviembre. Esta encuesta también reveló que los consultados preveían mayores aumentos de los costos universitarios en diciembre en relación con lo ocurrido en el mes de noviembre, mientras que las expectativas de aumento de los alimentos y los alquileres descendieron. La subida prevista de los precios de la gasolina a un año se mantuvo estable en el 4.5% durante el mes de diciembre, mientras que las expectativas de subida de los precios de la vivienda se mantuvieron en el 3%. La baja en las expectativas de inflación refuerza el amplio consenso en los mercados financieros y entre las autoridades monetarias estadounidenses de que las presiones inflacionarias seguirán retrocediendo hasta alcanzar el objetivo meta, que es del 2%.
Y continuando con los factores, vamos a hablar de la cooperación internacional en campos como el tecnológico, el comercial, el sanitario o la seguridad, que aumentaron entre el 2012 y 2020, pero tras la pandemia han retrocedido. Esto lo indica un nuevo estudio del Foro Económico Mundial, WEF, publicado a una semana de la inauguración de su gran cita de Davos. La organización presentó hoy su nuevo barómetro global de cooperación, que mide la evaluación de esta en 5 ámbitos, lo que ya mencionamos, y también el climático. Y en su primera edición calcula un descenso de un 2% en las tendencias corporativas o cooperativas entre el 2020 y 2022. El comercio y capital, el barómetro de WEF elaborado junto a la consultora McCains y Company, concluye que la cooperación aumentó durante la crisis sanitaria generada por el COVID-19, pero descendió desde el 2023. La pandemia también impulsó el trabajo en común en materia de salud y bienestar, pero en este ámbito también parece haberse frenado hasta cifras previas a la pandemia, mientras que en paz y seguridad, WEF advierte de un declive del trabajo cooperativo global desde el año 2016, bajando todavía más en años recientes. Por contra, si parece haber un avance de la cooperación en tecnología y lucha contra el cambio climático, aunque ello no evita que siga existiendo desafíos en un nuevo o en un mundo, perdón, donde las emisiones de gases de efecto invernadero también aumentan y surgen dudas sobre cómo canalizar el trabajo en común en el ámbito de la innovación.
Y continuando con nuestros factores, la Junta Directiva del Fondo para Pandemias aprobó un paquete de donaciones de $500 millones para la segunda ronda de financiamiento destinado a ayudar a los países de ingreso bajo y mediano a intensificar sus esfuerzos con el fin de prepararse mucho mejor para futuras pandemias. Se invita a los países, las entidades regionales y las entidades de ejecución interesados que cumplan los requisitos establecidos a presentar propuestas a través de un portal en línea desde fines de febrero hasta el 17 de mayo del año actual. habida cuenta de la gran demanda de financiamiento que se registró en la primera convocatoria, considera una convocatoria piloto. En la segunda convocatoria de propuestas se va a contar con un paquete de fondos más amplio y se volverán a priorizar las inversiones de alto impacto a nivel nacional y regional en los sistemas de alerta temprana y vigilancia de enfermedades, los sistemas de laboratorio y el fortalecimiento de los recursos humanos, la salud pública y la capacidad de la fuerza laboral comunitaria. Se hará hincapié en la participación de la comunidad y la sociedad civil, la equidad de género y otras consideraciones de equidad más generales como áreas transversales de interés en la elaboración e implementación de estas propuestas. El Fondo para Pandemias, una alianza de múltiples partes interesadas, proporciona un flujo específico de financiamiento adicional en forma de donaciones a largo plazo. Esto es para fortalecer las capacidades críticas de prevención, preparación y respuesta ante las pandemias en los países de ingreso bajo y mediano. Hasta la fecha, ha movilizado 2,000 millones de dólares de 24 contribuyentes soberanos y 3 entidades filantrópicas. Se trata de un esfuerzo de colaboración entre gobiernos, el Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud, otros organismos de las Naciones Unidas, bancos multilaterales de desarrollo, iniciativas mundiales en el ámbito de la salud, entidades filantrópicas y organizaciones de la sociedad civil.
Y ya de vuelta a la República Dominicana, la Asociación de Bancos Múltiples de nuestro país, ABA, destacó la evaluación favorable que ha registrado la economía dominicana en los últimos meses, con perspectiva a seguir mejorando en este 2024, y valoró como parte clave en este desempeño el financiamiento a sectores productivos y hogares por parte del sector bancario. La ABA indicó que desde mayo del 2023 y en línea con la reducción de la tasa de política monetaria dispuesta por el Banco Central, las entidades bancarias han reducido en 227 puntos básicos la tasa activa promedio ponderada, lo que evidencia una eficiente labor de los bancos múltiples como canal de transmisión de estas medidas. En respuesta a la flexibilización monetaria, el crédito al sector privado en moneda nacional se ha acelerado, pasando de un crecimiento interanual de 11.9% en mayo del 2023 hasta un 21% en noviembre del mismo año, equivalentes a más de 207 mil millones de pesos. Esto informó el gremio en una nota de prensa. En este sentido, la ABA valoró que la tendencia positiva del crédito se observa tanto en los segmentos dirigidos a hogares como también a empresas, lo que significa que los recursos se distribuyen de forma homogénea a lo largo de la economía.
Y continuando en nuestro país, y para finalizar los factores de hoy, el Banco Popular Dominicano afianzará su rol de liderazgo en financiamiento y acompañamiento a la industria turística nacional con una activa participación en la edición número 44 de la Feria Internacional de Turismo Fitur. La misma tendrá lugar en el recinto ferial de IFEMA en Madrid, España, del 24 al 28 de enero de este año 2024. En estos días, la delegación de ejecutivos del Banco Popular agotará una amplia agenda de reuniones de negocios e institucionales que superan los 30 encuentros, en los cuales se evaluarán nuevos desarrollos turísticos, se ofrecerá asesoría financiera a clientes corporativos del sector, se promocionará el destino entre posibles inversionistas interesados en el país y asimismo se anunciarán acuerdos institucionales para seguir apoyando la industria del turismo dominicano. Desde los inicios de la actividad turística en el país, hace más de 3 décadas, la entidad bancaria se ha posicionado siempre como el principal financiador histórico de esta industria en nuestro país, contando con el primer equipo de banqueros especializados en las soluciones financieras más adecuadas para responder a las necesidades específicas de los clientes hoteleros y turísticos. año tras año, el Popular mantiene un apoyo constante al país, impulsando la inversión extranjera directa en el turismo y el correspondiente aporte de divisas, habiendo apoyado además la creación de más de 33 mil empleos directos y facilitando el desarrollo de más de 26 mil 500 habitaciones hoteleras.
Antes de despedirnos, recordarles que mañana hay subasta de notas del Central y quédense un ratico porque más adelante vendrá Víctor Reyes a hablarnos precisamente de eso.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas. 60 años cumpliendo. Popular. A tu lado siempre.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo que?
Juancho era muy obeso.
Redondo, manito.
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Iniciamos Sumas en este 2024 con los protagonistas del mercado, con aquellos que han permitido que día tras día sean más los inversionistas que pueden disfrutar de las buenas oportunidades que existen en el mercado de valores y a través de los fondos de inversión, por supuesto, en el sector real, en las industrias, en las empresas, en la construcción, en el sector inmobiliario, en el sector corporativo, en esas inversiones que anteriormente solo eran para grandes capitales, pero que ahora muchísimos inversionistas pueden disfrutar. Para eso, como les comentamos en nuestra agenda de hoy, nos acompaña el señor Harry Heinzen, quien desde JMMMB ha impulsado y ha gestionado fondos de inversión. Muy buenas noches, Harry. Qué bueno empezar el año con un invitado como tú.
Hola, Santiago. Buenos días. Gracias por la invitación.
Te cuento que yo arranco como siempre Sumas muy contento, pero este año mucho más porque es nuestro primer programa en vivo y la verdad que arrancar hablando de fondos de inversión, que es una de mis pasiones, es fabuloso para mí. Así que te agradezco tu compañía, te agradezco tu tiempo.
No, fondos de inversión. Gracias a ti por el tiempo y el espacio.
Cada vez que desees tú me dices y cuadramos para que nos visites y hablemos un poquito más a fondo, como lo hacemos aquí en Conversando a Fondo, sobre este tema que es tan relevante, diría yo, ya no solo para los inversionistas, sino para el país como un todo. Fondos de inversión, JMMB está metido de cabeza con los fondos de inversión y la verdad que los resultados parecieran ser bastante buenos. ¿Cómo estuvo el año 2023 para JMMB en términos de fondos de inversión?
Mira, el 2023 fue un muy buen año para nosotros. Realmente nuestros fondos más viejos, que son los inmobiliarios, en ambos tuvimos muy buen año. Lanzamos un fondo nuevo, que es un fondo de desarrollo, que estamos trabajando ya con 5 o 6 proyectos en pipeline que se estarían arrancando en este 2024. El fondo de energía ya logró arrancar con sus primeros ya proyectos grandes de producción solar. Y nuestros fondos abiertos, como siempre, con un rendimiento, si no liderando el mercado, bien cerca de los líderes. O sea, realmente fue un buen año para nosotros.
Bueno, y una cosa que es importante señalar en fondos de inversión es que realmente no se mide, uno como inversionista no debe medir el mejor fondo de inversión solo por el tamaño, ¿no? O solo por la rentabilidad, sino que hay muchísimas variables, ¿no? Hay estrategia, hay reputación, hay gobierno corporativo, hay riesgo, por supuesto, hay que mirar el riesgo, hay equipo de trabajo. Bueno, en fin, son muchas variables. Uno no podría decir que hay un fondo mejor que el otro, ¿verdad? Objetivos de inversión diferentes. Hablando de objetivos de inversión diferentes, Harry, por favor, cuéntanos, estos fondos inmobiliarios de JMMB, ¿con qué objetivos nacieron? Y pues, por supuesto, ¿cuáles son los objetivos de este 2024?
Bueno, realmente nacieron como una nueva oferta para los inversionistas de República Dominicana de poder, la idea es abrirle al público las puertas a esas inversiones principalmente corporativas e industriales. Y como tú decías al principio, antes solamente se podía para esos pocos inversionistas con el capital completo para entrar. Hoy, desde $1,000, $1,100 aproximadamente que está el valor cuota, pues cualquier inversionista puede acceder a los fondos y puede ser parte y propietario de inversiones como la que tenemos, por ejemplo, en el FICIDO, tenemos en el Corporativo 2010, Gustavo con Lincoln, Real Estate Premium de República Dominicana. Tenemos Naves Industriales, tenemos en Punta Cana Village. Entonces, es un portafolio bien diversificado y la idea ahora en el 2024 es seguir esa ruta. Incluso nos estamos abriendo con proyectos nuevos que vamos a adquirir y enfocarnos mucho en esa parte corporativa e industrial, seguir creciendo en ese aspecto.
Harry, mira, te cuento que si bien millones de dominicanos disfrutan de los beneficios de los fondos de inversión, porque algunos fondos de pensiones invierten en fondos de inversión.
Correcto.
Y eso implica que así no lo hagamos de manera directa, de manera indirecta, estamos nosotros también invirtiendo en fondos, nos estamos viendo beneficiados por ese crecimiento del sector real, de la economía, etcétera. Pues muchos de nuestros oyentes nos llaman y dicen, oiga, ¿cuándo será que vamos a tener más fondos cerrados para el retail? No tanto para inversionistas profesionales, sino también para el retail. Por ejemplo, por unos fondos que me preguntan mucho, son por los de energía. Y ustedes tienen el Fondo de Desarrollo de Sociedades de Energía Sostenible, un fondo que llama mucho la atención porque invierte sus recursos no solo en un servicio, en un bien que necesita el país, que es la energía, sino que lo hace con energía sostenible. ¿Cómo ven ustedes esa transición? ¿La ven posible en este 2024? ¿O todavía es muy temprano para pensar que pudiesen abrirse este tipo de fondos? No solo hablo de JMMB, sino del mercado en general.
Claro.
¿Pudiesen abrirse este tipo de fondos a los inversionistas del retail?
Mira, eso va a ser un poco más complejo. No tanto porque el inversionista retail no tenga la posibilidad de hacerlo, sino son fondos a muy largo plazo.
Ajá.
Las inversiones del fondo de energía, por ejemplo, estamos haciendo un parque solar en la zona de Asua, que el parque solar, desde su incepción hasta inicio de producción, son 3 años. Y es un periodo demasiado largo que no va con la mayoría de las metas de los inversionistas retail. O sea, el inversionista que entre a eso con nosotros en esos proyectos realmente tiene que esperar. Son proyectos muy rentables, muy buenos, pero que toman tiempo. Entonces, parte de lo que nosotros hacemos como grupo es orientar al cliente a que entre el proyecto, no por bonito, porque si es por bonito y por nombre, todo el mundo quiere ser parte de ese cambio de energía, pero realmente, ¿qué le conviene a ese cliente, a ese inversionista? Y no necesariamente es un proyecto tan largo.
Fíjate, eso es importante. Tú hablas de algo que los inversionistas no siempre tenemos presente, y es que además del riesgo, el plazo es fundamental.
Claro.
Hablando de plazos, importante pensar si JMMB tiene plazos de salida en algunos de estos fondos. Es decir, algunos fondos en el exterior, esto todavía no lo estamos viendo mucho en República Dominicana, pero ya que tenemos pues, la oportunidad de hablar contigo como administrador, muchos fondos en el exterior compran activos y les ponen fechas de salida. Es decir, los compran para valorizarlos, para usufructuarlos por un tiempo, por 5 años, 7 años, 15 años, y después venderlos y sacarlos del fondo. Pero hay otros que se quedan con esos activos dentro del fondo para siempre. De hecho, afuera hay fondos sin vencimiento, fondos que son para siempre, digámoslo así. En el caso de los fondos inmobiliarios de JMMB, ¿qué piensan ustedes? ¿Cuál es la estrategia en ese sentido, por lo menos hasta este año 2024?
Claro. Bueno, te puedo hablar específicamente del fondo del FISI 1, el fondo inmobiliario cerrado 1, que tiene ya fecha de vencimiento en el 2026. Entonces, y ese se está acercando. Nosotros, como administradores de fondo, tenemos varias opciones. Podemos liquidar el fondo en el 2026. Se puede buscar la forma de quizás fusionar ambos fondos o se puede solicitar una extensión ya del fondo como tal.
Es lo más usual, ¿no?
Esta decisión no es solamente mía. Yo como administrador la propongo, pero ya esa decisión la toma la masa de aportantes, que son realmente los propietarios del fondo. Nosotros como administradora no somos los dueños, somos los gestores del fondo como tal. Entonces la decisión al final la tienen los inversionistas y los aportantes al fondo.
Qué bueno que recalcas eso, porque muchas veces nos olvidamos que nosotros como inversionistas somos realmente los propietarios del fondo cerrado y somos nosotros los que a través de las asambleas podemos decidir. Y creo que es un muy buen momento ahora que estamos iniciando el año para recordarle a todos los aportantes que estén pendientes hacia los meses de marzo y abril, cuando los fondos comienzan a convocar a las asambleas, para que ojalá asistan para que entiendan bien qué se está haciendo, cómo se está haciendo, puedan preguntar, hablar directamente con los administradores, puedan proponer cosas, pues estén muy activos, porque en últimas, cuando uno invierte, pese a que existe un equipo experto como el que hay en todas las administradoras de fondos de inversión administrando mis recursos, en los que el 100% del día se dedican a mi inversión, pues como tú dices, las inversiones, las decisiones más trascendentales, Harry, siempre son tomadas por los inversionistas, como esa que tú dices, si se decide extender el vencimiento de un fondo, si se decide liquidarlo, si se decide de pronto unirlo con otro fondo, bueno, tantas formas que hay. Harry, una preguntita, vamos a seguir hablando del fondo cerrado inmobiliario 1 de JMMB, el que tú dices el SIFI 1, ¿verdad?
Sí.
En ese fondo, ¿cómo está la diversificación? Cuando yo llevo allá dinero como inversionista, como aportante, ¿en qué estoy diversificado? Y segundo, ¿cómo puedo adquirir cuotas de este fondo? Porque no sé si hayan emisiones durante este año, si las han pensado, si todavía le queda capacidad al fondo, o si no, yo como inversionista, ¿cómo puedo volverme inversionista de este fondo?
Claro. Bueno, en el fondo 1, nosotros tenemos principalmente corporativo, como decía antes, corporativo industrial. Ahí tenemos pisos en edificios como Nuevo Centro, Corporativo NC, tenemos la Plaza Diagonal Naco, ahí frente al Club Naco, tenemos almacenes industriales en Villas Agrícolas, tenemos locales comerciales también en plazas importantes. O sea, la diversificación es amplia, no es todo en un solo lugar. Al final del día hay locales desde plazas que son relativamente económicas hasta plazas premium, donde tenemos una gran gama donde realmente el dinero se distribuye bastante bien, la diversificación es amplia. En la compra de la cuota, las cuotas las puedes comprar realmente en cualquier puesto de bolsa. Las cuotas de los fondos son transables por bolsa, por ende no tienes que venir directamente donde nosotros como administradores. Puedes ir al puesto de bolsa de JMMB o cualquier otro puesto de bolsa donde pueda, donde ya tenga una cuenta, puede solicitar y comprar su cuota a través de ese.
Acercarse a preguntar, volverse cliente de JMMB puesto de bolsa, ¿tiene algún costo?
No, para nada. Tener tu cuenta de corretaje no cuesta absolutamente nada. La abres, cuando la quieras usar, te acercas a nosotros y puedes transar, comprar tanto las cuotas de los fondos como cualquier otro título que desees. Una cosa que sí me gusta recalcar de nosotros como grupo, que lo hacemos diferente, y es que nuestro departamento de negocio y atención al cliente es grupal, donde realmente puedes utilizar todos los servicios del grupo a través de una sola persona en negocio, sin tener que estar llamando a 5 o 6 personas para tus necesidades. Y eso me gusta recalcarlo, porque es algo único en el mercado.
Eso es buenísimo. Harry, JMMB cerró 2023 con 7 fondos, si no me equivoco, ¿verdad?
Correcto, sí.
Dentro de esos fondos, que es interesante, hay varios que son abiertos, es decir, que reciben dinero y en el día a día, aportes de los inversionistas, pero en los que los inversionistas también pueden rescatar, es decir, sacar su dinero en cualquier momento. Este es un año interesante porque pareciera ser que la Fed continuaría gradualmente bajando tasas de interés. Y aquí en el país también parece ser que ese sería el camino en el, a lo largo de este año. ¿Cuál es la visión de JMMB para esos fondos abiertos? Si bien estos fondos no son para enriquecerse, ¿es un buen momento para invertir en estos fondos? ¿Ustedes qué consideran?
Mira, primero que todo, yo siempre digo que siempre es un buen momento para invertir. Yo voy a esperar al momento ideal, simplemente tener dinero en una cuenta sin generar valor. Los fondos abiertos, yo lo menciono mucho porque tenemos dos de ellos que son 24 horas. Uno en dólar y uno en peso. Lo que quiere decir que tú puedes entrar tu dinero hoy y sacarlo mañana. El tiempo mínimo que puede estar, el que debe estar el dinero, 24 horas. ¿Qué me permite esto? Para las empresas que manejan un flujo de caja donde se programan sus pagos, pues yo puedo agarrar todo el dinero que estoy recibiendo en mis cuentas, ya puede ser hasta diario, y enviarlo a un money market, como lo llamamos aquí, o un fondo abierto, para que ese dinero pueda estar generando dividendos, realmente no son intereses, son dividendos. Y a la hora de que yo me programo, ok, yo pago mis suplidores todos los viernes. Yo puedo el jueves solicitar un rescate del monto que yo tengo programado y tengo mi dinero en un instrumento, en una cuenta donde realmente me está generando valor y no está parado en cuenta corriente que normalmente o tradicionalmente no paga mucho, mucho retorno.
Mira, me parece muy bien ese mensaje que nos das donde la gente nos pregunta, ¿es buen momento para invertir? Yo respondo exactamente lo mismo, siempre es buen momento. Nadie conoce el futuro, así que sería difícil decirle a la gente, asegurarle especialmente con fondos de inversión o con cualquier otro instrumento de renta variable, decirle, invierta hoy que mañana va a ganar el 5, el 10, el 20%. Es imposible hacerlo y cuando se los digan, pues tengan mucho cuidado porque nadie sabe sobre el futuro. Lo que sí se puede en los fondos de inversión es tener estimaciones. Los administradores de fondos de inversión, como están todos los días en los mercados, todos los días comprando, vendiendo activos, pues tienen sus proyecciones. Usualmente se cumplen, pero esto no quiere decir que sea algo fijo para que la gente lo tenga presente. Sin embargo, como tú muy bien dices, Harry, siempre es un excelente momento para invertir. Y en vez de tener esos recursos que usted está ahorrando para traer esa importación dentro de 3 meses, dentro de 4 meses, para cambiar su carro en junio, para irse de vacaciones en septiembre, en vez de tenerlo al 0%, incluso con algunos costos en algunas cuentas bancarias, pues hombre, aproveche y vaya a estas entidades que fíjese que también tienen bancos. JMMB también tiene banco, ¿verdad?
Sí,
pero estos productos son complementarios. Le ayudan a usted a tener una mejor administración de su dinero. Los bancos son fundamentales y tienen un papel esencial en nuestra economía. Ojalá usted, si no tiene cuenta bancaria, vaya y la abra inmediatamente. Pero también, si no tiene cuenta en el mercado de valores y no tiene un fondo de inversión, se lo proponga ahora que estamos empezando este 2024 para que no finalice sin eso. Harry, claro. ¿Algún mensaje final que quieras dejarnos sobre los fondos de inversión?
Bueno, quería retomar eso que tú estabas diciendo ahora de el que está ahorrando para algo. A mí me gusta siempre hacer la comparación con los fondos inmobiliarios versus el inmueble per se. Donde el dominicano es muy de comprar, yo voy a comprar un inmueble como inversión. Pero ¿qué pasa? No es lo mismo yo ir, ok, voy a empezar a ahorrar ahora para dentro de 2 años dar un inicial, tomar un préstamo y en 15, 20 años tener un flujo de caja positivo. Entonces, una forma de hacerlo es a través de los fondos inmobiliarios. El día uno, con los primeros $1,000, ya yo tengo exposición al mercado inmobiliario. Ya yo estoy generando plusvalía. Estoy generando un retorno a mi inversión con los dividendos que se pagan trimestralmente. Y puede ser el vehículo de no necesariamente el 20% de inicial, sino de yo juntar el dinero para luego hacer esa adquisición en un futuro. Pero en vez de pagar interés, estoy recibiendo un beneficio a través del ahorro. Es una forma diferente de verlo, donde no necesariamente yo tengo que comprar hipotecado. Yo puedo entrar al mercado y ver los beneficios de plusvalía, de renta, de todo eso. El día uno, con tan solo $1,000, $1,100 que cuesta la cuota de un fondo de inversión cerrado. Entonces, ver realmente cuál es la meta y saber que los fondos no necesariamente son un fin, donde okay, yo invierto en fondos. El fondo también puede ser la herramienta para yo lograr esa compra en el futuro. donde es un vehículo también de ahorro, no necesariamente, invierto aquí y el inmueble por aquí y son dos inversiones separadas, sino que podemos armar un plan utilizando los fondos como una herramienta de crecimiento.
¿En JMMB me ayudan con esa planificación?
Sí, nuestro equipo de negocio está preparado para ayudarte en esa planificación y parte de, como te decía ahorita, lo bueno es que una sola persona de negocio trabaja todas las empresas. Por ende, su interés no es venderte un fondo o venderte un certificado en el puesto de bolsa, sino que su interés es brindarte lo que más te conviene a ti.
Fabuloso, Harry. Muchas gracias por acompañarnos esta noche aquí en Sumas. Te esperamos próximamente a lo largo de este año.
Gracias, Santiago.
Finanzas tristes, casos de la vida real.
Cuando ya tienes el doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple. Simple. Todo comienzo es pequeño.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Aprovecho esta estadística para saludar a nuestra querida Cándida Acosta en el diario El Listín Diario, quien publicó una estadística que me gusta mucho. Dice el diario El Listín que la transformación digital avanza en el sistema financiero dominicano. Y a noviembre del año 2023, el sistema de pagos del Banco Central tenía registrados ya a más de 7 millones de usuarios de Internet Banking, es decir, de banca por Internet. Una cifra que nos encanta y esperamos que continúe creciendo.
Llegó el momento esperado.
En Descifrando el Mercado, conoce mejor los productos financieros a tu disposición.
Comenzamos descifrando el mercado con un tema que este año va a seguir dando de qué hablar. Por supuesto, la deuda, las subastas, la tasa de política monetaria y, de otra forma, pues también cómo esto se correlaciona con la economía, con la actividad y el crecimiento que tiene la República Dominicana. Para descifrar las subastas del Banco Central de la República Dominicana, nos acompaña esta noche, como ustedes lo saben, nuestro querido Víctor Reyes. Feliz año, Víctor. Espero que este año esté lleno de cosas positivas y bienestar para ti, para tus socios, para tu familia y para todos los que quieres. Bienvenido a Sumas de nuevo.
Buenas noches, Santiago. Feliz año. Contento de comenzar un nuevo año acá en Sumas. Y bueno, con un tema que es sumamente interesante, que es sumamente importante. Siempre en los últimos años, enero es un mes de subastas, ¿no? En el caso de Banco Central suele emitir instrumentos de deuda en los primeros meses del año, principalmente en enero, febrero. Ha sido una constante en los últimos 4 o 5 años. Yo creo que es un panorama interesante que debemos de descifrar, que debemos de ver los pros y los contras de cara al comienzo de año y de obviamente de comenzar a invertir.
A finales del año pasado, precisamente tú nos habías como anunciado que era probable, que veías probable porque vinieron los vencimientos, entonces que pensabas que era muy posible que el Banco Central estuviese activo en estos primeros meses del 2024. Y efectivamente así ha sido, ¿no? La semana pasada con subasta y hoy lunes, pues con una convocatoria a una subasta para mañana martes. Cuéntanos un poquito al respecto, recuérdanos un poco los vencimientos del Central, cómo están, y si puedes haznos un resumen de cómo le fue en el Central a la subasta de la semana pasada.
Sí, mira, Santiago, yo siempre he dicho, uno con el caso, Banco Central no tiene un programa de subastas definido, con fechas exactas, como es el caso de Hacienda. Hacienda suele salir el primer martes de cada mes cuando sale, es decir, tiene un calendario específico. En el caso de Banco Central sale cuando entiende que es necesario salir al mercado a emitir. Sin embargo, un buen predictor históricamente de las subastas son los vencimientos. Es decir, que cuando el Banco Central tiene vencimientos grandes que representan una cantidad de dinero importante, el Banco Central tiende a emitir para renovar o hacer, como le decimos, rollover a esos vencimientos. Es por eso en diciembre habíamos comentado de la posibilidad de que Banco Central saliera. El Banco Central tiene dos vencimientos muy importantes en el comienzo de año. Uno que ocurrió el viernes pasado, viernes 5 de enero, de aproximadamente 66 mil millones de pesos. Y otro el próximo 9 de febrero, de aproximadamente 34 mil, 35 mil millones de pesos. Entonces, eso nos da una idea de la actividad que va a tener el Banco Central o que pudiera tener el Banco Central para, por así decirlo, renovar esos vencimientos a lo largo de estas semanas. Entonces, a finales de diciembre, Santiago, para sorpresa nuestra, porque el Banco Central tiende a sacar los avisos a comienzos de enero, pero para sorpresa del mercado, a finales de diciembre, el Banco Central sacó su comunicado de intención, la convocatoria, como se le conoce, de subasta, subastando, obviamente, un instrumento nuevo. Es un instrumento que vence a finales de 2026, es un instrumento casi de 3 años, con una tasa cupón de un 9%, y básicamente el Banco Central, esta serie nueva, aperturó esta serie por un monto significativo. Estamos hablando de que el Banco Central abrió una serie con 100 mil millones de pesos. Es decir, el saldo de la serie es de 100 mil millones de pesos.
Bueno, de esos 100 mil millones de pesos, ¿ya cuánto se colocó la semana pasada?
Exacto. Entonces, la semana pasada, ustedes bien saben que la subasta de Banco Central es de precio múltiple. ¿Qué significa esto? Lo hemos hablado anteriormente, pero de manera breve, significa que cada persona se le adjudica a la tasa que envía su postura, siempre y cuando la tasa esté debajo de la tasa de corte. Me explico. Si la subasta corta al 11 y usted envió 10.75, el banco le adjudica al 10.75. Si usted mandó al 10.95, el banco le adjudica al 10.95. Pero si usted mandó al 11.25, no le adjudica porque la tasa de corte fue al 11. Todas las tasas o posturas debajo del 11 pues fueron adjudicadas. El Banco Central, para sorpresa de muchos, el mercado estaba pidiendo, realmente tenía... El color de mercado rondaba entre el 11 y el 11 y medio previo a la subasta. Eso era lo que los participantes esperaban. Sin embargo, el Banco Central cortó la subasta al 11 y recogió 18.646 millones. Al 11% cortó la subasta y la tasa promedio ponderada fue de 10.88. Es decir, el promedio ponderado de las tasas de las posturas adjudicadas en los 18.646 millones fue adjudicado al 10.88. Entonces, eso, obviamente, habíamos hablado del vencimiento de los 66 mil millones, dejó un monto todavía en el aire, porque el vencimiento entró y entró el viernes al sistema, y el Banco Central al otro día, creo que sí, al otro día, sacó nuevamente un aviso para esta semana que están subastando el mismo instrumento con las mismas características para seguir recogiendo liquidez o seguir viéndolo de otra manera, renovando dicho vencimiento. Entonces, esa es la situación actual. Tenemos esta semana, el día de mañana, mañana martes, el mismo papel que se va a subastar en los mismos términos.
Víctor, una pregunta. Si la economía se desaceleró un poquito a final del año, en el tercer trimestre del año, según dicen los expertos, y la inflación está controlada, ¿por qué el central continúa saliendo con subastas? ¿No sería interesante que dejaran esos recursos en la economía para que generen mayor actividad? ¿O será que todavía se lee que hay algo de riesgo inflacionario y por eso pues hacer ese rollover que tú dices de la deuda? ¿Cuál es tu interpretación? Obviamente, sin ánimo de criticar, o sino simplemente tu interpretación como economista de esto, porque uno esperaría que se relajara aún más la política monetaria y entonces las subastas fuesen muchísimo menos seguidas y con unas tasas un poco más bajas. ¿O será precisamente por eso que del monto que subastó, que se recibió, perdón, tan solo se colocó un pedacito? ¿Cuánto fue las ofertas, por cuánto fueron? ¿De millones
sí,
de
mira, pesos? Las ofertas fueron por el orden de los 108 mil millones de pesos.
¿108 mil?
108 mil millones de pesos.
O sea, casi 6.5 veces lo que se colocó. Quizás eso es lo que el banco está haciendo, ¿no? Aprovechar el momento para con calma colocar a mejores tasas. ¿O tú qué crees?
Sí, mira, ahí hay varios factores. Hay que entender primero, el Banco Central históricamente en la mayoría de los contextos económicos tiende a renovar gran parte de su vencimiento, históricamente, independientemente de si tenga una política monetaria expansiva o restrictiva.
Okay.
Ahora bien, tiende a hacerlo. En este caso, lo que vemos es un Banco Central que está sonando, que está dando señales de una política monetaria más flexible. En un entorno, como tú mencionas, de bajo crecimiento para los estándares dominicanos. ¿Okay? Para los no es que no estamos creciendo, estamos creciendo. Un crecimiento positivo, pero para los estándares dominicanos es un crecimiento bajo. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora bien, en un contexto expansivo, el Banco Central no va a querer pagar mucha tasa. Entonces, yo creo que lo que vimos fue un Banco Central que fijó su tasa al 11% y dijo, ok, que la liquidez entre y yo entiendo que la tasa que yo debo pagar en este contexto es 11% y si tengo que hacer dos o tres subastas, las voy a hacer. Eso es lo que yo entiendo. El Banco Central se pudo haber llevado el vencimiento completo porque recibió ofertas por 109 mil.
Sí, un dinero no, muy amplio, ¿no?
Sí, exactamente. Casi el 70-80% más de lo que necesitaba. Sin embargo, no lo hizo. Y no lo hizo por lo que pienso. Porque en un contexto donde se ven flexibles, dejaron que entrara gran parte del vencimiento y prefirieron hacer otra subasta en la siguiente semana y fijaron la tasa al 11%.
Es decir, uno podría pensar que el mensaje del banco al mercado es bájeme la tasa porque si no, no lo va a tomar el dinero.
Sí, y de hecho, la tasa promedio, las posturas no adjudicadas, es decir, los 90 mil millones aproximadamente que fueron rechazados, el promedio ponderado, la tasa promedio ponderada de esas posturas fue de 12.37%. Es decir, las ofertas rechazadas fue de es decir, que el mercado en su conjunto, o esos 90 mil millones, pidieron una tasa mucho mayor. Y el banco le dijo, no, hasta el 11 estoy en un contexto monetario expansivo o más flexible, pago hasta el 11. Es decir, si el banco estuviera mucho más restrictivo, como el año pasado, que por ese mismo vencimiento pagó un 16, porque en ese momento no quería que la liquidez entrara al sistema y tenía, obviamente, una restricción, estaba siendo monetariamente mucho más restrictivo. Entonces, eso para mí es un poco de la lectura. La gran pregunta es qué va a suceder mañana. Si el Banco Central va a volver a cortar la subasta al 11 o va a ceder un poco y va a tal vez subir 50... 100 puntos básicos para tratar de sacar la liquidez remanente producto del vencimiento que entró el viernes. O seguirá al 11 y sacará y seguirá al 11. Es decir, no sé lo que piensa el Banco Central, pero hay una parte del mercado, tú sabes que yo interactúo y hablo con muchos participantes del mercado, que piensa que el Banco Central va a ceder un poco, tal vez 25, 50 puntos básicos. Y hay otra parte que no, que entiende que ya fijaron su techo al 11% y que van a seguir adjudicando hasta el 11%. Eso es lo que el mercado está como dividido entre esos dos. Sin embargo, la gente entiende que el Banco Central debería pagar más por ese instrumento.
Interesante hacerle seguimiento a la colocación de mañana, la subasta, para ver finalmente con qué tasa corta. Víctor, una pregunta. ¿Cualquier persona del común puede participar en esta subasta del central? ¿Cómo es el medio? ¿Cómo tengo que hacerlo? Si yo estoy escuchando sumas y digo, tengo un dinerito y quiero invertirlo en estos títulos del central.
Sí, mira, es muy sencillo. Todos los que tienen una cuenta hábil en cualquier puesto de bolsa se dirigen a su puesto de bolsa y pueden participar. Sin embargo, la postura mínima en términos de valor facial tiene que ser de al menos $1,000,000. ¿Ok? De al menos $1,000,000 para poder participar de manera directa en el mercado primario a través de cualquier puesto de bolsa. Entonces, tienen que tener su cuenta hábil. Si no tienen su cuenta hábil, mi recomendación es que abran una cuenta. Esto toma varios días, dependiendo del puesto de bolsa, para que puedan participar en cualquier subasta de cara al futuro. Ya si hoy quieren abrir la cuenta, bueno, ya desde noche, si mañana quieren abrir la cuenta, pues, bueno, se le va a hacer, no van a poder participar. Sí, porque en promedio toma entre 1 y 3 días, dependiendo del puesto de bolsa, a aperturar una cuenta, en promedio. El promedio anda ronda por ahí.
Pero usted que nos está escuchando, si tiene interés, no se desanime. Abra su cuenta, que muy posiblemente, como dice Víctor, vendrán otras subastas, no solo del central, sino de Hacienda, de títulos corporativos. Estamos empezando el año y es un año en el que quienes necesitan recursos comienzan a planificarse desde temprano. Además, aprovechando precisamente que la economía pues está pasando por un momento bien específico, donde las tasas están bajando, donde posiblemente el financiamiento ha reducido su costo. Así que anímese a abrir su cuenta en un puesto de bolsa y estar pendiente a estas oportunidades de las cuales nos conversa Víctor Reyes aquí, descifrando precisamente esas bondades y esos momentos económicos que tenemos. Víctor, cuéntame.
Sí, mira, por último, Santiago, me gustaría decirle lo siguiente a todos nuestros oyentes. Cuando tomamos ese vencimiento que está emitiendo el Banco Central, que es de casi 3 años, y vemos históricamente el rendimiento de ese vencimiento en los últimos 10 años, ese al 11%, es decir, al 11% que fue la tasa de corte de la última subasta, esa tasa se encuentra en el 20% más alto de los últimos 10 años. ¿Ok?
Solamente sigue siendo interesante.
El 80% de las veces en los últimos 10 años, en términos mensuales, viendo la tasa, la evolución mes a mes, la tasa ha estado debajo del 11%. En el 80% de las veces, de los meses, en los últimos 10 años, ha estado debajo del 80%. Es decir, eso no significa que usted va a ganar dinero si invierte. Sin embargo, viendo la probabilidad histórica, pues resulta interesante el nivel de tasa que está pagando el Banco Central para ese vencimiento. Sin embargo, el año pasado fue el nivel más alto en los últimos 10 años, cuando para un vencimiento similar pagaron el 16%, que ha sido la tasa más alta para ese vencimiento en los últimos 10 años. Lo pongo en contexto un poco para que el inversionista entienda el rango de tasas y dónde se encuentra dicha tasa.
Claro que, como tú decías, el año pasado había mucha más presión por el tema inflacionario, la economía estaba muy robusta, estaba creciendo a muy buen ritmo en ese momento, este año la situación inflacionaria pareciera estar bajo control y la economía necesitando algo de recursos. Así que saquen ustedes sus conclusiones, esto es lo interesante de los mercados, que frente a una misma situación podemos tener perspectivas diferentes. Víctor, muchas gracias por esa información que traes hoy para nuestra audiencia.
Un placer, Santiago. Buenas noches a todos y suerte a los que participen mañana en la subasta.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la AFI Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones. Señores, llegó el momento de la frase a recordar y nuestra querida Rosy nos trajo la frase. Cuéntanos, Rosy.
Bueno, y la frase de esta noche llega de manos de Mark Cuban. Él es un empresario estadounidense, inversor y dueño de los Mavericks de Dallas. Este es un equipo de la NBA. De manos del señor Mark nos llega la siguiente frase, y es muy buena para iniciar el año. Escuchen esto. Las inversiones inteligentes no se tratan solo de ganar dinero, sino de asegurar tu futuro y el de tus seres queridos.
Me fascina para empezar este 2024, Rosy, porque todos esos objetivos que tenemos no se tratan de hacer más dinero, sino de cumplirlos. Y eso es lo que tenemos que pensar cuando hacemos inversiones. La gente muchas veces dice, bueno, ¿qué es lo que me paga más? No, definitivamente, ¿qué es lo que está más relacionado, más asociado con ese objetivo que usted quiere cumplir? Porque la gente dice, bueno, ¿invierto en dólares o en pesos? Depende para qué. Así que no se trata de generar dinero, o no solo se trata de generar dinero, sino especialmente de cumplir esos sueños que tenemos. Dentro de esos, este que dice el señor McCuan, que es asegurar el futuro nuestro y el de las personas que queremos. Así finalizamos este primer programa en directo de Sumas en este 2024. Esperamos seguir contando con su audiencia todos estos 360 días que nos quedan por delante. Ha sido un placer acompañarlos. Nos vemos mañana aquí a las 7 de la noche. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.